Bienvenido al podcast de Vicky Fleck.
Señor, en esta oportunidad te quiero dar las gracias, mi Dios, por el privilegio que nos das de recibir este sábado juntos, de estudiar tu palabra y de estudiar cuál es tu plan, Señor, para nuestra sexualidad y para también nuestro estado civil, Señor. Para ti es importante nuestra vida emocional. Realmente estás preocupado, interesado, Señor, por nuestra vida emocional, mucho más que nosotros mismos. Te quiero pedir que en este momento podamos recordar eso, Señor, vivir tus promesas en nuestra vida personal y que puedas aclarar cualquier duda que haya, Señor, acerca de estos temas que también, Señor, son importantes para nuestra relación contigo. Ayúdame a exponer el tema claramente, Señor, y guía a cada persona que tenga que compartir mañana, Señor, esta lección de escuela sabática con otros grupos, para que en todo momento, Señor, tu Espíritu Santo nos esté enseñando más acerca de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora sí, quiero aprovechar ahí, no que es viernes, dice Rachel. Sí, Rachel, tranqui, yo no estoy equivocada con el día ni ninguno de los que ponen feliz sábado, pero les comento, sí, que para quienes no saben, que bueno, que algunos de nosotros somos adventistas y en el adventismo el sábado se vive desde el viernes por la tarde cuando se pone el sol. Todo basado en, si no me equivoco, era Levítico 42:24 o 24:42. Bueno, un pasaje que está en Levítico y que dice que desde que se ponía el sol el viernes hasta que se ponía el sol en sábado, era el sábado, de tarde en tarde, ¿no? Van a guardar el día de reposo. Y por esas razones que acá ya es sábado, si es de noche, aquí ya es, ya es de noche. Rachel, un abrazo grande, dice, entiendo, es mi primera vez aquí. Bueno, qué bendición que estés conectándote y espero que puedas disfrutar ahora de este live y quedarte como los que estén acá también por primera vez. Bueno, gracias a los que están halagando mi peinado, la verdad que me hago el mismo siempre, pero bueno, esta vez se ve que está resaltando diferente, así que a mí me hacen sentir bella muchos de ustedes y les agradezco por eso, porque realmente es como que me animan con sus palabras. Gracias, gracias. Realmente Dios es bueno, Dios es bueno. Hay veces que uno no está del todo como bien del ánimo, pero Dios pone personas para animarte, ¿no? Dios pone personas para que uno termine también escuchando ahí a Dios que se preocupa por nosotros. Y muchos de ustedes han sido usados por Dios para alentarme a seguir haciendo estos lives, a seguir conectándome. No dejo de ser un humano como ustedes, que también tengo mis luchas. Ustedes a veces se sentirán desanimados y como que Vicky, ¿no? No, sí, todos pasamos por esas luchas, todos tenemos días malos y bueno, y es hermoso igualmente tener este grupo donde nos apoyamos mutuamente todos y bueno, y que podemos también compartir la alegría de tener nuestro Salvador. Realmente es algo que he estado pensando mucho estos días en el amor de Cristo, ¿no? En cuánto nos ama y en cuánto me queda por aprender a amar a los demás como Él me ama. Pero en la medida que uno va conociendo más el amor de Jesús, se va dando cuenta uno que no necesitamos más que a Cristo en nuestra vida. Que si no tenemos a Jesús llenando todo dentro de nuestro ser, si Jesús no es el objeto mayor de nuestro amor, de nuestro gozo, de nuestra alegría, si Él no es nuestra seguridad y nuestra confianza en la vida, entonces todas nuestras relaciones van a fracasar, porque vamos a buscar en humanos llenarnos de algo que solo Dios puede llenar en nuestro corazón. Y la escuela sabática de esta semana habla sobre ese punto fundamentalmente. La soltería suele verse como una etapa de carencia. Se suele ver como una maldición. Hoy culturalmente estar soltero no es algo atrayente en el contexto cristiano. Siempre pareciera que la gente casada es como la gente realizada, ¿sí? Como que ha logrado, el gran objetivo de la vida. Disculpen si por ahí se me va la voz, estoy un poquito mal en la garganta. Y por otro lado también se piensa que la soltería es una etapa que, bueno, cuanto antes se termine mejor, ya quiero encontrar al idóneo, a la idónea, se escucha mucho de esa frase, que no es bueno que el hombre esté solo, que la mujer esté sola, entonces hay que encontrar a esa persona y parece que me la paso buscando y buscando y buscando a esa persona. Y la soltería realmente, hoy culturalmente hablando, no se ve como algo bueno. El que está soltero y tiene, no sé, ya sus 30 y largos y está soltero todavía, es como que, ¿y qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué problema tendrá? ¿Ya se te está yendo el tren? ¿No será entonces que Estarás muy exquisito. Yo recuerdo que mi mami dice, andás por ahí, a ver, confirmame porque vos me hacías este comentario. ¿No será que vos estás como muy, muy pretenciosa? Y yo hice hasta un video ahí en TikTok, me acuerdo que lo publiqué en Instagram también, haciendo una historia así un poco graciosa de ese comentario que me hacían también a mí, que seguro a ustedes le han hecho. Che, no estarás muy pretencioso, capaz, por esa razón no estás en pareja, ya es momento de que, bueno, rebajes ahí un poquito la expectativa, que si viene alguien, bueno, tampoco le vas a andar buscando, ¿no? La quinta pata al gato, ahí dice Barbie, muy exigente, estás muy exigente. Bueno, a mí me lo han dicho, mamá me decía, de que no estarás muy exigente, vos capaz, mamá siempre con la mejor intención, obvio, pero es el comentario que se suele escuchar. Y cuando uno habla de soltería, realmente no lo ve como, ¡ah, qué bendición que estoy soltero! La verdad es que para Dios, ¿no? Nuestro estado civil no es obviamente como el centro del evangelio, que si tenés que estar casado para que Dios cumpla su propósito en tu vida, y que si estás soltero, entonces estás arruinado, y bueno, y tenés que estar ahí buscando una pareja para cumplir el propósito de Dios en tu vida. No es así como Dios lo ve, y eso es lo que vamos a estudiar en esta oportunidad, ¿no? A partir del pasaje bíblico que propone la escuela sabática como pasaje central, que se encuentra en Isaías 56, del 3 al 8. Voy a leerles el versículo, los versículos, y ustedes quizás cuando lo escuchen digan, ¿qué tiene que ver esto con la soltería? Porque eso es lo que naturalmente yo pensé cuando leí estos versículos y dije, uy, la lección me la está haciendo muy difícil, como que me la están haciendo muy rebuscada. Y dije, por favor, Señor, ayúdame a encontrar acá lo que querés ver, ¿no? Pero bueno, vamos a leer acá lo que dice la palabra de Dios y el texto central de esta semana, que se encuentra en Isaías 56, desde el 3 hasta el 8. Y dice lo siguiente, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Voy a hacer un paréntesis acá porque no quiero que se pierda la idea. Cuando la palabra de Dios habla de eunuco, y vamos a leer otro texto también que está en Mateo y que habla del eunuco, nos estamos refiriendo a personas solteras, ¿sí? O sea, no voy a explicar el trasfondo de la palabra eunuco y demás y todo lo que significa y la palabra que originalmente se utiliza y demás porque eso me llevaría bastante tiempo, pero cuando hablamos de eunuco hablamos de personas solteras. Dice el versículo 4, porque así dijo Jehová a los solteros, voy a reemplazarla para que la entendamos mejor, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Vamos a detenernos un momento ahí, porque sé que muchos de ustedes capaz dicen, ¿qué tiene que ver guardar el día de reposo con ser soltero, con pertenecer al pueblo de Dios, con el pacto? Bueno, se hace como un lío en la cabeza y uno dice, para esto es demasiado para mí, para entenderlo. Y la palabra de Dios es sencilla, digo yo, no tiene, o sea, es profunda, pero es sencilla, la puede entender toda persona que tiene el deseo de entender la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. En este momento, en el versículo 4, sí, lo que la palabra de Dios dice a través del profeta Isaías es que Jehová le dice a los solteros que guardan su día de reposo. ¿Qué significa a los solteros que guardan su día de reposo? A aquellas personas que atesoran los 10 mandamientos. Recordemos en Apocalipsis también. En Apocalipsis 12:14, si no me equivoco, yo soy media mala para las referencias, pero que dice que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo verdadero de Dios, son los que tienen el testimonio de Jesús y los que guardan sus mandamientos. Siempre Dios ha tenido un remanente, siempre Dios ha escogido a un pueblo, no para que sea mejor que los demás, no para que sean los únicos salvos, sino porque Él sabía que eligiendo a ese pueblo, esa porción de la tierra, esa parte de la población mundial que Dios elige como sus escogidos, iban a ser representantes delante de otras naciones, delante de otras personas, de que Dios es un Dios verdadero y que Dios es un Dios bueno. Entonces acá Dios le está hablando a aquellos solteros que pertenecían al pueblo de Dios, que guardaban sus mandamientos y que dice específicamente que guardan mis días de reposo. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento, Éxodo 20, es el guardar el día de reposo. Es guardar el día sábado para santificarlo y para justamente también poner a Dios donde va Dios. Es un día de confianza en que el Señor es mi Señor, en que Dios es mi creador y en que Dios es el dueño de mi tiempo y de mi vida. Y no le doy cualquier día a Dios, le doy el sábado. ¿Por qué razón? Porque Él me pide que sea el sábado y porque Él sabe más que yo cuál es el día que yo tengo que reposar y descansar, ¿no? Entonces realmente un soltero que guarda el día de reposo es un soltero que confía en Dios. Es un soltero que tiene una vida ordenada, por lo que dice acá, ¿no? Que realmente guarda la palabra de Dios tal cual está y que escoge lo que yo quiero. Otra característica. Primera característica del soltero al que Dios le está hablando en esta parte de la Biblia. Estamos leyendo Isaías 56, versículo 4, ¿no? Solteros que guardan la palabra de Dios y obedecen sus mandamientos, Éxodo 20, y que escogen lo que yo quiero, que hacen la voluntad de Dios en su vida, no la suya, sino la de Dios para con ellos. Y que abrazan mi pacto. ¿Cuál era el pacto? La venida de Jesucristo. ¿Qué significa? Son aquellos que creen en que Jesús es su Salvador y es el que va a transformar su vida de adentro hacia afuera. Ahí me está diciendo la referencia perfecta y es Apocalipsis 12, 17, el versículo que mencioné hace un rato para los que no sabían. Gracias ese por mencionar eso porque yo me confundí. Bueno, entonces ahí vamos teniendo en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las características? Solteros. ¿Qué es un soltero dentro del pueblo de Dios? ¿Qué es lo importante en la soltería para Dios? Bueno, que el soltero, dice el versículo 4, capítulo 56 de Isaías, que guarden su ley, que confíen en Jehová, porque realmente guardar el día de reposo es confiar en Jehová, que escojan la voluntad de Dios, que Dios haga lo que él desea en la vida de esa persona y que abracen su pacto. ¿Qué quiere decir? Que confían en que tiene un Salvador, que es Jesús, y es el único capaz de transformar su vida y de darle salvación. Yo les daré lugar en mi casa, dice el versículo 5, y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, a ellos... Se me fue el versículo acá, perdónenme un segundo. A ellos les voy a... dar el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Bueno, vamos a hacer una pausa, porque es como mucha información y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la lección de escuela sabática esta semana? ¿Qué tiene que ver esto con la soltería? Principalmente para no irme como por las ramas y divagar demasiado en lo que centralmente quiere decir, digamos, esta parte, esta fracción que tomamos de la Biblia para analizarla. Es que Dios tiene un plan para los solteros también, que tienen una parte dentro de su pueblo, que realmente tiene un propósito para ellos. ¿Y quiénes son solteros? Solteros son todas las personas que no se han casado. Sencillamente, llanamente, eso es lo que significa soltería. Soltería es alguien que no se casó. O sea, el estado civil de alguien que no se ha casado es la soltería, independientemente de que esté en pareja o no esté en pareja. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Será que algunos los destina para la soltería, a otros quizás los destina al matrimonio? ¿Cómo sabemos nosotros esta cuestión? Si Dios me ha destinado a una cosa o a la otra. Seguro habrá muchas personas acá que tienen esta incertidumbre de cuándo será el momento en el que Dios me va a presentar a la persona con la cual yo me voy a casar. Y tal vez haya muchos que estén orando por esa persona y esperando a esa persona y diciendo, Dios, en algún momento tenés que enviarme a esta persona porque vos has prometido que no es bueno que el hombre esté solo, entonces es tu plan para mi vida, tiene que ser que yo me case. Es difícil aceptar que la voluntad de Dios a veces puede ser distinta a la nuestra. Y durante mucho tiempo yo me preguntaba, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Será que vos querés que yo esté en pareja? ¿Será que vos querés que yo esté soltera? ¿Será que vos querés que me case? ¿Será que tu plan es que no me case nunca? Bueno, para entender primero cuál es el plan de Dios, tenemos que entender antes cuál es el propósito de la soltería y cuál es el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio, por el cual Dios crea, ¿no?, el matrimonio, uno de los propósitos es porque en esa unión el hombre iba a comprender en mayor magnitud la relación íntima que hay entre Cristo y su pueblo, y sus hijos, su iglesia. De hecho, hace un ratito posteé y compartí un post de podcast Cordón de Tres, que me encanta todo lo que comparten, y que hablaba mucho de la relación que tiene que haber entre un esposo y una esposa, y cómo el esposo debe amar a su esposa. Y la esposa también debe amar al esposo. Pero el amor que tiene que tener el esposo por la esposa, la Biblia lo explica así, Es el amor que Cristo tiene por su iglesia. Entonces, en el matrimonio, Dios tiene el propósito de que esposo y esposa puedan reflejar a Cristo en carácter en su relación. Y eso es desafiante, claro que es desafiante, porque implica morir a mi propio yo para vivir sacrificándome por alguien más. Y entonces el matrimonio, nos damos cuenta, y el amor que hay en el matrimonio es un acto de servicio. Yo vivo una relación no para ver qué me puede dar el otro, sino que puedo ofrecerle al otro para que sea más pleno, para que tenga más paz, para que se sienta redimido si se equivoca, para perdonarlo si a veces falla, para amarlo incondicionalmente, no porque lo merezca, sino porque lo necesita. Entonces el matrimonio realmente es un desafío, no es algo que a veces uno dice, uy no, sí, todo color de rosa y estamos allí como si fuera, no sé, un castillo en el aire. No, en realidad el matrimonio es un sacrificio, así lo explica la Biblia. Y con sacrificio, cuando hay amor en el sacrificio, no es doloroso, sino que es un amor abnegado que renuncia a los deseos propios por hacerle un bien al otro. Y ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos y expresemos el día que nos casemos, o si estamos casados, que expresemos ese amor, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustó mucho la palabra ministerio, que la mencionaron por ahí, porque está muy relacionada con lo que yo iba a decir en este momento. El matrimonio es un ministerio. Pero para que haya un matrimonio ministerial, primero tiene que haber una soltería ministerial, de ambas partes. Dios no une vidas, digo yo siempre, sino que une propósitos, une ministerios, para que Dios una dos vidas y de esa manera forme un ministerio en esa relación matrimonial. Principalmente, individualmente, tiene que haber un ministerio personal en relación con Dios, en equipo con Dios, donde uno destine su tiempo y su vida a servir a Dios y de esa manera también ser lleno de ese Espíritu Santo, ser pleno en la relación con Jesús y no necesitar a nadie más, pero querer compartir mi vida con alguien más, porque así se potencia mi ministerio. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Entonces entendemos que más allá de nuestro estado civil, de si somos solteros o si estamos casados, Dios tiene un plan con tu vida y Él quiere realizar un ministerio con tu vida. ¿Qué significa ministerio? Algunos dirán, ¿qué es ministerio? ¿Será que tengo un ministerio? ¿Será que no lo tengo? ¿Será que Dios alguna vez va a tener un ministerio conmigo? Ministerio significa representar algo o alguien. Nosotros vamos al Ministerio de Salud. ¿El Ministerio de Salud qué significa? Uno va a un lugar donde se está representando, hay un claustro de gente, hay una cierta, digamos, un sistema dentro de ese ministerio que lo que hace es representar la salud en ese lugar. Cuando nosotros decimos que somos ministros del Evangelio, lo que estamos haciendo no es que somos personas perfectas, no es que tenemos un llamado sobrenatural que nadie más puede tener, significa que somos representantes de Jesús donde nos toca estar. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios tiene un propósito con nuestra vida, primero, principalmente en nuestra soltería, y que nuestra soltería nos prepara para el quizás matrimonio que Dios nos quiere proveer en algún momento, entonces empezamos a darle ese valor a este momento de la vida que es tan importante, y es el de estar solos, pero con Jesús. Y la soltería para mí se convierte entonces, cuando uno lo ve de esa manera, en un regalo. Un regalo que hay que valorar, un regalo que hay que apreciar, un regalo que hay que saber administrar. Y que muchas veces, por estar codiciando lo que no tengo, me olvido que Dios tiene una función para mí. Dios tiene un propósito para mí en este momento en el que yo estoy soltero, y que es una bendición este tiempo que Dios me está dando solo. Pero dentro de la iglesia pasa que uno se convierte, ¿no?, en un buscador continuo de pareja y a ver cuándo me voy a casar. Y lo digo porque a mí me ha pasado. Me ha pasado de estar idealizando tanto el matrimonio, que olvidarme que Dios tiene un plan conmigo en mi soltería, que no lo va a poder realizar si estoy casada, porque lo quiere realizar en mi individualidad. Y si vamos a Génesis, ¿no?, en el capítulo 1, y vemos cómo Dios realizó y en qué orden Él generó esa creación del matrimonio, primero hizo al hombre solo, le dio una función, le dio un propósito, le dio un trabajo, y una vez que ese hombre tuvo esa relación con Dios de trabajo en equipo, de ministerio, de hacer lo que Dios le había mandado hacer, y descansaba en Dios. Eso es lo que hace Adán en ese momento, literalmente, figuradamente, va a dormir, va a descansar. En ese momento Dios le da la bendición del matrimonio. Entonces sabemos que el plan de Dios en nuestra soltería es que trabajemos para Él y con Él en todo momento, y que además de eso descansemos en que Él se encarga de lo demás. Para mí esa es la respuesta a qué plan tiene Dios para nuestra vida. ¿Será que Dios tiene pensado un matrimonio para mí o no? Dios te va a dar lo que puedas administrar. tu manera de quizás, nada, llegar a ese plan, a ese deseo, a ese sueño que tenés del matrimonio, es que en el momento de la soltería, en vez de estar pensando en casarte, estés pensando en administrar correctamente tu soltería. Y acá viene la parte importante de la lección. ¿Qué pasa en la etapa de soltería? Cuando uno está solo, el impulso sexual y el deseo sexual, y con soltero me refiero también a de novio, no me refiero solamente a la gente que no tiene pareja. Me refiero también a la gente que está de novia, que sé que muchos de ustedes acá no están casados, como yo tampoco estoy casada, y que estamos hablando, ¿no?, en términos, digamos, de soltería estrictamente. ¿El deseo sexual qué pasa? ¿Mientras yo no estoy casado desaparece? Claro que no. El deseo sexual está, somos seres sexuales y hay deseo sexual, y es muy difícil también trabajarlo, controlarlo, regularlo, porque cuando uno está soltero, ¿sí?, todavía no puede hacer uso del regalo del sexo que está dentro del matrimonio, de ese don que Dios le ha dado al matrimonio, pero no deja de tener el deseo de estar sexualmente con alguien. Entonces ahí viene también Dios a instarnos, a invitarnos, hasta saciarnos en el sentido sexual, en todo sentido, de Cristo Jesús en nuestro corazón. Porque cuando Él llena todos los espacios de nuestra vida, entonces podemos regular mucho mejor los deseos y las pasiones que son propias de nuestra naturaleza. El deseo sexual no es malo, pero puede generar cosas malas cuando nosotros no lo sujetamos por medio del Espíritu Santo en nuestra relación con Él. ¿Y esto qué significa? ¿Condenarnos porque tenemos deseo sexual? ¿Condenarme porque deseo sexualmente a mi pareja? No, no hablamos de eso, porque para eso Dios creó el matrimonio, para que no estemos condenándonos continuamente y durante toda la vida por desear sexualmente a alguien. Dios ha puesto el deseo sexual. Y el comentario bíblico que leí hoy decía que el matrimonio fue creado por esta razón, ¿no? Porque teníamos el deseo sexual y, bueno, y de esa manera Dios había hecho el matrimonio para aliviar el deseo sexual. Yo no coincido con ese comentario bíblico y creo que fue al revés. Dios creó el matrimonio y para que exista el matrimonio, para que se dé el matrimonio, por causa del matrimonio, creó el deseo sexual. Y el deseo sexual hace que uno siempre tenga esa necesidad, ¿no?, en muchos casos, de casarse, porque justamente lo que lleva a un matrimonio a consolidarse en gran parte es ese impulso, ese deseo a unirte más allá de solamente un contacto superficial con una persona. Y es parte del plan de Dios. Nuestra cosmovisión de la sexualidad va a afectar todas nuestras relaciones individuales, nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con nuestros semejantes. Y es importante tenerlo en cuenta porque cuando uno tiene prejuicios sobre la sexualidad, cuando uno se reprime continuamente el deseo sexual, cuando uno ve la sexualidad como algo, ay, no, no, esto no hay que hablarlo, esto no hay que vivirlo, esto no hay que sentirlo, no hay que pensarlo, cuando uno censura continuamente la sexualidad, termina teniendo una visión también muy destructiva y que va en contra del plan que Dios tenía con nosotros al crearnos como seres sexuales, ¿no? Bueno, en fin, como veníamos hablando, la soltería entonces, ¿es un destino o es una elección? Esa es la pregunta principal que yo creo que nos tenemos que hacer. Y es un debate porque hay quienes dirán, y Dios elige tu destino, y si Dios elige que estés soltero vas a tener que aceptarlo. Entonces yo quería hacer, ¿sí?, una diferenciación que se basa en Mateo 19:12 para hablar de solterías, porque hay solterías en plural en la palabra de Dios, no se habla de una soltería, y también después desmitificar algo que a veces se cree acerca del don de Pablo y del don de continencia, que por ahí se escucha, yo tengo el don de Pablo, yo quizás Dios me dio el don de la continencia a mí también, de la soltería, y bueno. Y hay cosas que por ahí se piensan y que están mal interpretadas. Así que vamos a ver eso. Se los digo nomás para que no se me escapen, no se me vayan ahí a comer, a hablar por WhatsApp, a otra red social. Quédense que quedan unos minutos nomás y vamos a aprovecharlos al máximo. Y dice Mateo 19:12 lo siguiente. Pues hay eunucos, y estas son palabras de Jesús, hay eunucos, nos acordamos, eunucos que era solteros, así que vamos a reemplazarlos. Pues hay solteros que nacieron así del vientre de su madre. Hay un grupo. Hay solteros que nacieron así del vientre de su madre, dijo Jesús. Hay solteros que son hechos solteros por los hombres. Va otro grupo. Y hay solteros, un tercer grupo, que así mismos se hicieron solteros por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Yo cuando leí este versículo dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que entonces existen tres tipos de solteros, yo nunca lo había pensado de esa manera. Y esta lección me lo llevó a reflexionar. Bien, la soltería, yo me gustaría hacer como tres diferenciaciones, ¿no? En esta parte de la Biblia. Y discrepo un poco con la lección de escuela sabática que proponía que la primera razón, digamos, de soltería que se explica en ese versículo es biológica, congénita. Yo no creo que venga por ese lado, esa es a mi forma de ver. Yo creo que también se involucra dentro de la soltería el primer grupo. Los solteros que, como dice el versículo, que son así desde el vientre de su madre. ¿Qué significa desde el vientre de su madre? Que por razones quizás psicológicas o por razones biológicas o por razones que son externas, ¿no?, a esa persona en el sentido espiritual, que no tienen que ver con lo espiritual, son solteras, ¿sí? De hecho, en la psicología se explica que hay personas, ¿sí?, que tienen, obviamente, digamos, que son tienen la tendencia a la soltería por algún trauma que han vivido en su infancia. En psicología se explica a la gente que tiene inhibición sexual, esa es la palabra que se utiliza para hablar de soltería, no de soltería estrictamente como persona que no tiene pareja, sino como persona que está inhibida sexualmente. Porque, ¿qué pasa? Hay solteros que están solteros y que tienen deseo sexual, y hay solteros que no tienen deseo sexual, que hay una inhibición sexual, que directamente no se imaginan con alguien, no tienen el deseo de estar con alguien, no necesitan a nadie, no quieren a nadie, hay una inhibición sexual y eso no es algo natural. Obviamente puede tener razones, digamos, psicológicas, como por ejemplo un trauma primordial que desencadene esa inhibición sexual, o que también genere una tendencia o un deseo a personas del mismo sexo, que también terminan siendo solteras, pero que tienen una tendencia, ¿sí?, a sentirse atraídas por personas del mismo sexo. Entonces, el primer grupo de solteros, no quiero ir demasiado rápido, a veces mi mente va más rápido que mi lengua, entonces yo no sé si les estoy transmitiendo todo lo que hay acá adentro, pero bueno, si estoy yendo muy rápido, díganme, y yo voy a intentar como ir más lento o explicarles otra vez, porque es importante que lo entiendan. Señor, por favor, dame palabras sencillas para que se entienda esto que estoy diciendo. Jesús propone tres grupos. El primer grupo de solteros son aquellos solteros, ¿sí?, que tienen quizás alguna inhibición sexual por razones psicológicas o biológicas. Perfecto, ahí se había ido por algún problema hormonal, tal cual. Y siempre lo físico con lo psicológico está relacionado. Dios nos ha hecho como seres holísticos, integrales. Por esa razón a mí no me gusta decir nunca que es puramente biológico, puramente psicológico. Mi visión, por lo menos la cosmovisión que yo tengo del ser humano, que es más holística, lo veo como que si hay un problema de inhibición sexual es por diversas razones y está involucrado en lo psicológico. Entonces, por un lado hay un grupo de gente que pareciera que se ve imposibilitada a tener una relación por algo que le excede, que no significa que no se pueda trabajar. Por esa razón yo lo quería mencionar, porque hay gente que sencillamente se rinde a... No, ya está. Yo fui destinado, digamos, a la soltería porque no tengo deseo sexual. Pero es algo que se puede trabajar siempre con terapia, con digamos, con profesionales de salud que puedan trabajar esa inhibición del deseo y que muchas veces también genera malestar en la vida personal, porque como dice ahí el versículo, no es bueno que el hombre esté solo. Es esa gente que desea estar en pareja, pero que a la misma vez no tiene deseo de estar en pareja, que quisiera amar a alguien y desear a alguien y estar con alguien, pero que pareciera que está impotente para estar con alguien. Bueno, en esos casos nos estamos refiriendo a personas que tal vez tuvieron algún trauma primordial que generó esa incapacidad para desear sexualmente a alguien como un método de defensa psicológico o biológico. Entonces, es importante tener en cuenta ese grupo y no decir como, ah, no, a todos Dios los destino a estar solteros, sino que puede ser el caso de alguno de ustedes, quizás hasta le estoy hablando a alguien, ¿no?, que tiene estas características y que siempre recomiendo yo es bueno trabajarlo, porque no es una condición que Dios te dio, sino que el pecado generó por consecuencia de algunas situaciones traumáticas que a veces uno pudo vivir en la infancia. Ahora, ¿qué pasa con el otro grupo? Estamos allí leyendo Mateo 19:12, el segundo grupo de solteros. Son aquellos que están solteros por razones espirituales, ¿no? Y acá me gustaría hacer como dos clasificaciones. Los dos grupos que ahora van a entrar en la soltería que menciona Jesús, ¿no? El primero de ahora por razones psicológicas, los otros dos van a entrar dentro de los que están solteros por razones espirituales. Y existen dos clasificaciones. Está el soltero que espiritualmente elige la soltería, no porque no tenga deseo sexual, sino porque elige voluntariamente someter su deseo sexual a Cristo. Son aquellas personas que desearían sexualmente a alguien, que les gustaría estar con alguien. Un ejemplo son aquellas personas que tienen deseo por personas del mismo sexo, las desean sexualmente, pero no están en relaciones amorosas con esas personas porque saben que el hecho de acostarse con alguien del mismo sexo es pecado delante de los ojos de Dios. Entonces son personas que voluntariamente deciden estar solteras independientemente de que tengan deseo sexual por alguien, y esas personas obviamente entran dentro de un grupo que espiritualmente tiene una madurez para decirle: Señor, yo quiero poner mi deseo sexual en tus manos para que lo sometas, ¿sí?, a tu Espíritu Santo, y aunque tenga deseo sexual, nunca el deseo sexual sea más fuerte que tu Espíritu Santo al momento de dominarlo. Y por otro lado, finalmente, están aquellos que... Esto es un caso que yo, o sea, me gusta pensarlo así, es un grupo de personas que tiene una cualidad sobrenatural. Es un grupo muy reducido y que son personas que literalmente el Espíritu Santo les ha sacado, ¿no?, por X razón sobrenatural, el deseo sexual. No hay razones psicológicas, no hay razones biológicas, no hay tampoco allí como un ejercicio voluntario de decir: no, yo me opongo a esto, pero que naturalmente no desean a alguien sexualmente. El ejemplo de Daniel, lo menciona la escuela sabática, puede ser, no sé en qué grupo lo clasificaría, pero eran aquellas personas que directamente las castraban en los tiempos antiguos, por diversas razones, las castraban para que no tuvieran deseo sexual, no tenían deseo sexual porque, bueno, obviamente su aparato genital estaba siendo alterado por una cirugía que le generaba esa impotencia sexual, ¿no? Y estas personas obviamente terminaban en una vida totalmente dedicada al ministerio por la soltería misma, que bueno, que los llevaba a dedicar 100% su tiempo a Dios. ¿Esto significa que un matrimonio o que una persona en matrimonio no le va a dedicar su tiempo 100% a Dios? No, no significa eso. Pero sí es cierto que una persona que está soltera tiene mucho más tiempo, energía y pensamiento para enfocarse en las cosas de Dios. Entonces a mí me gusta pensar la soltería como una etapa que Dios quiere aprovechar en tu vida para hacer grandes cosas para su reino, y que a su tiempo también, cuando te dé el matrimonio, vas a hacer algo para su reino en ese matrimonio, pero que principalmente Él quiere en tu relación con Él, ¿no?, en esa soltería que le dediques a Él, hacer cosas que no podría hacer cuando estés en pareja, porque cuando son dos ya no es uno, sino que son dos para el Señor. Bien. Bien, ahí dice, por ejemplo, está preguntando Jimena, quiero leer algunas de sus preguntas, disculpen si a veces voy medio rápido y no los leo. Dice Jimena si se puede decir que los del segundo grupo, o sea, estas personas que voluntariamente, ¿no?, deciden, digamos, ser castas o no desempeñarse sexualmente aunque tienen el deseo, si pueden ser los curas o sacerdotes de la religión católica. Pregunto esto porque realmente me han preguntado amistades que por qué los pastores se casan y los curas no. Bueno, esto es una decisión, es cierto, puramente voluntaria. Pero yo les voy a explicar cuál es la razón por la que los curas, por ejemplo, los sacerdotes, deciden no tener relaciones sexuales. O por lo menos eso dicen, porque también conozco casos que no tienen esposa, pero sí tienen relaciones sexuales, porque el deseo sexual sigue estando, y en algunos casos los lleva hasta a tener relaciones sexuales con niños, ¿no? Con personas, digamos, que tienen una voluntad todavía más sometible por su vulnerabilidad, ¿no? Por lo pequeños que son. Bueno, esto pasa porque la motivación para ser solteros, para estar en esa quizás continencia sexual, no es el hecho de solamente dedicar a Dios el tiempo completo de su vida y ese llamado, seguirlo 100% al Señor y bueno, y dedicar todo mi tiempo a Él, sino que también se cree, hay gente que cree y está este pensamiento de que un soltero, y esto es algo que también en la época de Pablo se pensaba, un soltero tiene más santidad. Porque se asocia el deseo sexual, y el catolicismo tiene mucho que ver con esta idea, este pensamiento equivocado de que la sexualidad, el deseo sexual, es algo pecaminoso. Entonces aquellos que no tienen relaciones sexuales son más santos que los otros, porque como no tienen relaciones sexuales y se asocia la sexualidad con la parte carnal, con la parte pecaminosa, entonces somos más puros y más santos que los que sí tienen relaciones sexuales. Y esto nunca fue así bíblicamente. Dios nunca dice que el deseo sexual me va a hacer entonces más impuro, sino que el no dominar mi deseo sexual, eso sí puede hacerme un poco más impuro, porque obviamente termina dominando la carne al espíritu. Pero no me quiero ir de tema mucho, espero haber sido clara en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa con lo que la Biblia menciona? Vamos a leer ahora en 1 Corintios capítulo 7, cuando Pablo le habla a los solteros y les dice a algunos que sería bueno que estén solos, que sería bueno que no se casen, que sería bueno que no estuvieran quizás dedicando tiempo al matrimonio. A veces se toma estos pasajes que están en 1 Corintios 7, para decir que Pablo estaba en contra del matrimonio. Pero no es cierto, porque si Pablo estuviera en contra del matrimonio, no hubiese utilizado el matrimonio como analogía de la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Sí? Recordemos, allí en Efesios capítulo 5, del versículo 22 en adelante, me parece, allí él habla acerca de la relación que hay entre esposo y esposa y cómo esta representa la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces sabemos que Pablo estaba totalmente a favor del matrimonio, pero en Corintios le habla a un grupo específico que estaba en ese lugar, en Corinto, estaban teniendo problemas en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque había mucho libertinaje sexual fuera de la iglesia, digamos, en la cultura donde ellos vivían, y estaban lidiando en ese momento con esa cuestión cultural que influenciaba a los jóvenes que estaban dentro de la iglesia. Entonces, en ese momento, Pablo dedica un capítulo allí, una carta a los corintios, para decirles que sería bueno que ellos permanecieran solos y ocupados en los asuntos del Señor. Hasta en algún momento termina diciendo en el versículo 9 que, bueno, de última, como así como última opción, cásense para no quemarse. Son versículos que se sacan de contexto y que a veces se piensa que Pablo estaba insinuando que la soltería es como un llamado así especial para aquellos que quieren ser más santos que el resto, y que en realidad no tenía nada que ver con eso. Pablo se dirige a un grupo de personas solteras que no se querían casar, pero que se les imponía el casamiento. O también se piensa que le estaba hablando a personas que creían que casarse era pecado porque puedes fornicar, ¿no? Porque te puedes terminar cometiendo adulterio. Entonces, estaban estos dos extremos. Las personas que no se querían casar porque justamente creían que el matrimonio era un pecado. Y para quienes no se querían casar, pero se les imponía casarse y lo hacían porque culturalmente se decía que eso es lo que se tenía que hacer, ¿no? Primera de Corintios capítulo 7. Entonces, lo que Pablo finalmente intenta decir acá es: ningún extremo es bueno. Si estás soltero, que sea porque estás dedicándole tu tiempo a Dios completamente, ¿y cuál es tu motivación para ser soltero y estar soltero? ¿Qué querés? Que Cristo llene tu vida y que dejas que Él se ocupe de todos los asuntos que tengan que ver con tu vida emocional, porque finalmente esa es la cuestión, ¿no? La cuestión es que Dios domine nuestra vida y Él tenga el control de nuestros planes a futuro. Que nosotros nos pongamos en sus manos, hagamos lo que nos toca hacer, pero que dejemos que Él haga en nosotros la obra que quiere realizar. Ahora, es interesante porque se pensaba que Pablo tenía el don de continencia o el don de la soltería, que son dos cosas diferentes. Y eso quiero decir acá. Y acá voy a hacer una pausa para que respiren, porque les voy a tirar una que seguramente muchos de ustedes van a decir: Vicky, esta nunca me la habían dicho. Y no se las voy a decir solo yo, sino que vamos a buscar en la Biblia el versículo que lo sustenta. Vamos a buscar Hechos 26, 10, que dice lo siguiente. Palabras de Pablo acerca de, bueno, de en realidad Hechos lo escribió Lucas, pero que está hablando de Pablo en este momento. Y que dice lo siguiente: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles, y está hablando de Pablo, palabras de Pablo, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Qué significa este versículo y qué tiene que ver con lo que estábamos viendo? Hechos 26:10 da testimonio de que Pablo era parte del Sanedrín. Para ser parte del Sanedrín en ese tiempo, tenías que estar casado. Y me cuesta pensar en un Pablo que, siendo tan fariseo, tan legalista y tan estricto en su obediencia a todo lo que se demandaba de aquellos en esa época, no estuviera casado cuando pertenecía al Sanedrín. Entonces, la mayoría de los comentaristas bíblicos llegan y especulan que Pablo estaba casado. Que Pablo, sí, que Pablo estuvo casado en su momento y que cuando escribe todo lo que escribe sobre la soltería y hace su ministerio y él encuentra a Cristo en ese momento, parece que hubo allí, bueno, son todas especulaciones eso, qué pasó con su matrimonio, si quizás quedó viudo, si quizás se separó, si quizás su esposa lo dejó, si quizás su esposa no aceptó el llamamiento y él siguió el llamado de Cristo, no se sabe, pero sí se sabe y se piensa que Pablo estuvo casado. Interesante, interesante, ¿por qué? Porque cuando hablamos del don de soltería que tenía Pablo, creemos que Pablo siempre durante toda su vida había tenido directamente ese destino de estar soltero. Y parece que no, parece que Pablo después termina decidiendo voluntariamente quedarse solo porque ya conocía lo que era el matrimonio y de esa manera también termina dando consejos a los casados y a los solteros. A los solteros le dice, casarse realmente es un trabajo porque claro, ahora no es uno, son dos, tienen que someter su cuerpo a la otra persona y tienen que también cambiar su carácter y quizás dedicarle tiempo a la pareja y no todo su tiempo a Dios. Y él realmente, tomaba a veces una posición desde su experiencia donde les decía, mejor no se casen, mejor quédense solteros y me imagino desde su propia experiencia que también hablaba. Pero es interesante tenerlo en cuenta porque cuando se dice que Pablo tenía el don de soltería, a veces se toma esa historia y uno dice, ah, entonces capaz que Dios también me destinó a mí a la soltería. En realidad Dios no nos destina a nada. O sea, en esto quiero ser bien clara porque la Biblia lo es y lo dice una y otra vez. Dios nos hizo libres. Dios no va a elegir por vos lo que a vos te toque elegir. Pero, aquellas personas que se someten enteramente a la voluntad de Dios saben que sobre su vida no hay una cosa que Dios no tenga poder de decisión sobre ellos mismos. Pero son aquellas personas que literalmente se entregan a Dios para, Señor, elegí lo que quieras para mí porque yo estoy en tus manos. Son pocos, pero los hay. Son aquellos que, como decía ahí, Isaías 56, versículo 4, son aquellos que ponen a Dios en primer lugar, que guardan su ley, que quieren hacer su voluntad, no lo que ellos quieren, sino lo que Dios quiere hacer en ellos, que guardan su pacto, que creen en su pacto, en la salvación que hay en Jesús. Es un grupo reducido de solteros, pero son aquellos que realmente destinan su vida a la voluntad de Dios, a cumplir con lo que Dios quiere para ellos. Pero quiero decirte que independientemente de esa decisión que tengas de que Dios ponga, digamos, y tome decisión sobre tu vida, porque le estás dando esa potestad, realmente lo estás haciendo, Dios no va a decidir por vos si te vas a casar o no, porque esa es tu decisión. Y vos podés hacer algo o no hacerlo para algún día lograr eso. Y si estás soltero y deseas casarte algún día y todavía no ves la posibilidad, quizás la oración que uno tiene que hacer es, Señor, transfórmame y cámbiame. Y todo lo que yo tenga que cambiar hoy para que algún día me des el privilegio de servir a alguien en el matrimonio, prepáralo en mí ahora. Pero si yo no cambio mi carácter ahora, ¿cómo Dios me va a proveer, me va a bendecir con otra persona si no voy a terminar siendo más que una piedra de tropiezo para el otro? Entonces, si realmente deseamos un matrimonio, nuestro trabajo no es estar pensando todo el tiempo en el matrimonio, no es estar buscando todo el tiempo a alguien con quien voy a pasar mi vida, sino más bien convertirme en alguien desde ahora, mejorar mi carácter desde ahora, para que cuando llegue esa persona yo esté listo para servir, para dar, para ofrecer, para darle al otro lo que Dios me ha dado y no para pedir, demandar, exigir y querer que el otro sea conmigo. Y lo digo porque muchas veces también me ha pasado estar haciendo la oración equivocada. Y Dios sabe por qué razón todavía en muchos casos no nos ha presentado, no les ha presentado a la persona que quiere que comparta la vida con ustedes. El Señor puede concederte los deseos de tu corazón, pero tenés que aprender a ser moldeado por Él, tenés que aprender a depender de Él, tenés que aprender a que tu soltería no es un recurso para malgastarlo, para usarlo en lo que quieras, para estar hablando con uno, con el otro, para estar quizás acostándote con uno, con el otro, para estar dándote besos con uno, con el otro, jugando con uno, con el otro. La soltería es un don sagrado y también Dios quiere que la reserves para alguien especial, para alguien que tenga un ministerio, que tenga un llamado como el tuyo y que juntos puedan servir al Señor. Entonces, por esa razón vemos la soltería como un regalo de Dios para que nosotros podamos administrar allí también nuestra relación con Dios en pro también de algún día formar un hogar que está cimentado por dos personas que ponen a Dios en primer lugar en lo individual, ¿no? Bien, entonces ya para ir cerrando, sí, porque ya se nos ha ido la hora, es impresionante. Yo no quiero tomarles más que una hora, pero esta lección estuvo así, poderosa, buenísima. Y la que viene, no les quiero contar la que viene, porque la que viene, ya les voy a decir cómo se llama. Se llama Sex Increíble. Así que yo que ustedes no me la pierdo, yo todavía no la estudié. Hoy estoy a full. Sí, hoy estoy como on fire, la verdad. Y eso que estoy tremendamente cansada, pero bueno. Se ve que estaba así como... El tema realmente me encantó. Pero bueno, me encanta ahí los chicos de Pasar Luz, que les mando un abrazo grande, grande. Tienen un ministerio hermoso y ellos también están haciendo como sus resúmenes de la escuela sabática porque tienen un ministerio muy lindo con eso. Dicen que hay que amar a Dios por encima de todo. Una canción que recomienda es todo lo que viví, ¿no? Todo que viví de Vocal Libre. No sé tanto portugués, pero es muy linda esa canción. Y justamente la lección de Escuela Sabática terminaba con este cierre. O sea, llegaba a esta conclusión. El gran enemigo de la soltería es la carencia, decía la lección de Escuela Sabática. Y es cierto, porque uno termina buscando una pareja, buscando una relación, no porque quiero servir a alguien más, no porque quiero mejorar mi carácter con alguien más y lo amo tanto que quiero tener un amor sacrificial por esta persona, perdonar sus faltas si alguna vez me falla, amarlo con un amor sacrificial que no busca lo suyo, que es paciente, que todo lo espera, que todo lo cree. Nosotros no queremos ese amor, porque ese amor es muy sacrificado. Queremos un amor que nos dé, no, que yo quiero que me hagan sentir lindo, que me hagan sentir amado, que me hagan sentir buscado, que me hagan sentir... Y eso es lo que queremos, porque nuestro corazón es egoísta. Pero Dios te dice, ese no es mi plan para el matrimonio. No es el complacerse egoístamente cada uno. El matrimonio está para moldear el carácter de ambos. Y si no estás dispuesto a moldear tu carácter en la soltería, ¿para qué te vas a casar? ¿Para qué querés que te dé una pareja? Pero hay muchos que no quieren cambiar nada en su carácter. Hay muchos que son egoístas y orgullosos y realmente piensan solamente en buscar lo suyo. Y bueno, obviamente que el Señor no te va a responder esa oración porque no va a poner en tu vida una persona que sea de bendición, una persona que tenga quizás un llamado especial, si vos no estás respondiendo a ese llamado especial que tiene con tu vida. Entonces, solteros, pilas, hay que ponerse ahí, en vez de estar buscando a alguien que llene mi carencia, llenarme de Cristo, porque Él es el único que puede saciar mi corazón. Pero también me gusta pensar, y esto no lo decía la lección, pero yo lo pensé de esa manera, que el gran enemigo del matrimonio también es la carencia. Entonces llegamos a la misma conclusión, independientemente de que estés casado o soltero, la carencia siempre es el enemigo en tu vida espiritual. Porque cuando nosotros no nos llenamos de Cristo, empezamos a pretender que los humanos llenen un vacío que solo Cristo puede llenar. Y ahí vemos matrimonios que fallan, porque en vez de llenarse de Cristo para darle al otro del amor de Cristo, espero que el otro me llene a mí. Y de esa manera también ando reprochando, reclamando, quejándome. Y lo vemos en relaciones matrimoniales que continuamente están sufriendo porque se demanda del otro algo que solo Cristo puede darle al corazón. El punto final de este tema es que el único que puede llenar tu vida es Cristo Jesús. Y quien no está completo, quien no está pleno solo, nunca lo va a estar acompañado. Los esposos que pongan a Dios en primer lugar en su vida van a ser dichosos y felices. Y los solteros que pongan a Dios en primer lugar en su vida van a ser dichosos y felices. ¿Querés confiar en tu pareja? Bueno, la confianza no la busques en tu pareja, búscala en Dios. ¿Querés ser feliz con tu pareja? La felicidad no la busques en tu pareja, búscala en Dios. ¿Querés tener paz en tu pareja? La paz no la busques en tu pareja, búscala en Dios. Y cuando ambas personas, quien quiera que sean, tengan a Dios en primer lugar en su vida, no importa lo que pase en la relación, no importa cómo el enemigo ataque esa relación, Dios va a terminar haciéndolos victoriosos y logrando el ministerio y el propósito que tiene con ese matrimonio o con esa soltería. Y ese es el plan de Dios, mis queridos. Ya vamos cerrando, ya llegamos al final. Vicky hoy, como dijeron por ahí, estaba encendida, sí, es cierto. Y bueno, y dicen los chicos de Pasar Luz que dicen, excelente comentario, si no encuentras tu propósito en Cristo estando soltero y así te encuentras con una pareja, posiblemente te vas a hundir en el propósito del otro olvidando el tuyo porque ni lo encontraste. ¡Wow! Tremendo para cerrar, tremendo. Yo solo les voy a leer una cita final, sí, que quería leerles, que es de un libro que me gusta mucho, Cartas para jóvenes enamorados, que dice lo siguiente: sería mucho mejor no casarse nunca que casarse y ser desgraciado. Busca el consejo de Dios en todas estas cosas y sé tan calmo, tan sujeto a la voluntad de Dios como para no dejarte afectar por una excitación y descalificarte para su servicio por un lazo afectivo. Que tu relación con Dios siempre sea la prioridad. Y que no importa cuánto te guste estar en pareja, que no importa cuánto anheles el matrimonio, que mientras estás en este momento de espera, Dios sea siempre tu plenitud para que no tomes una mala decisión. Cuando Dios reina en nuestro corazón, nada puede salir mal. No importa que perdamos, que ganemos, Dios sigue siendo el centro de nuestra vida. Así que, bueno, perfecto, perfecto, perfecto el live de hoy. Estoy contenta porque a mí también me hizo mucho bien hablar con ustedes este tema. Siempre es de bendición, claro. Y me gusta que la escuela sabática de a poco se va poniendo cada vez más fuerte. Así que bueno, mis queridos, les deseo un feliz sábado. Seguramente hubieron cosas por mencionar porque yo tenía varias cosas que quería compartirles, pero el Espíritu Santo dirigió esto así. Así que cualquier, digamos, reclamo, cualquier queja la pueden hacer con el de arriba porque espero que haya sido él el que guió este live. Así que les mando un abrazo muy grande. Un feliz sábado. Espero que quienes mañana tienen su escuela sabática vayan ahí encendidos power para conversar, para discutir lo que estuvimos hablando acá. Le mando un abrazo grande a Nair, mi querida Nair, que estamos cerquita, Nair, a ver cuándo nos podemos ver, aprovechando que estamos cerca. Y a Debo también, Debo Ramos, un abrazo grande. Yo aprovecho a saludar a algunos que no los saludo hace tiempo y que sé que siempre están ahí prendidos. Así que bueno, un abrazo muy grande, un feliz sábado, ¿sí? Y espero que esta lección haya sido de bendición. Lo voy a dejar ahí guardadito, ¿sí? Para que el que no lo vio todo completo o lo quiere ver después, lo puede ver de nuevo. Así que compartan y bueno, que tengan un feliz sábado. Un beso.